Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Una buena definición de territorio es aquella que señala que el territorio es un espacio socialmente construido. En el espacio local se expresa lo mejor y lo peor de nuestras sociedades. Es en el espacio local donde los conflictos tienen su cara más amarga, donde las prácticas clientelares son más patentes y donde las disputas por el uso del territorio son más feroces. Pero también en el territorio son perceptibles nuestras mayores virtudes como la solidaridad y la colaboración. Entendemos que tenemos que convivir en una realidad dual, por un lado fuertemente influenciados por grandes presiones globales, pero por otro siempre anclados a la acción más palpable y concreta, esa que está al alcance de la mano. Es decir, globalización por un lado y proximidad por otro. Es en este espacio intermedio donde discurre una serie de intercambios, tensiones y diálogos que necesitamos relevar y difundir. A veces nos quedamos atrapados en la política pública, pero nos olvidamos de los rostros y expresiones de esas políticas. Este programa busca darle un rostro. Nos interesa analizar y debatir sobre conflictos y desafíos de los territorios, considerando los retos de la democracia y la participación ciudadana a nivel local, los conflictos ambientales y, en general, las disputas por el espacio. Estos desafíos están atravesados por aspectos culturales, geográficos, económicos y políticos. Por ello, necesitamos dar una mirada transversal y multidimensional. Queremos escuchar distintas voces y perspectivas, múltiples enfoques. Y claro, uno de los enfoques importantes es el que tiene que ver con la perspectiva del clima. El clima afecta, influye y determina infinidad de fenómenos en los territorios. Por ello es que en el contexto de la COP25 también nos interesa abordar las temáticas de clima y aprender sobre los aspectos asociados a las alteraciones del clima. Eso pretenden ser estos diálogos territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido. Acompáñanos para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Les damos la bienvenida a todas y todos a nuestro programa Diálogos Territoriales. Como decíamos al principio, un programa para reflexionar sobre este espacio socialmente construido y dar una mirada a nuestra sociedad desde el ámbito local. Estamos felices de poder acompañarlos todas las semanas durante una hora donde hablaremos sobre democracia, territorio, comunidad y ambiente. El programa Diálogos Territoriales está elaborado y producido por la Fundación Nodo Social, una organización sin fines de lucro que trabaja desde la perspectiva integral, considerando los territorios y enfocándose en el fortalecimiento de la ciudadanía, la calidad de vida en sus múltiples dimensiones y la intensificación de la democracia. Para realizar estos diálogos territoriales tenemos como panelistas a Javiera Valencia. Hola, Javiera.
Hola, buenas.
Ella es geógrafa, experta en cambio climático y además es coordinadora del área de ambiente y clima de la Fundación. También nos acompaña Javier Ríoseco, arquitecto, licenciado en arte y magíster en ciencias políticas, qué importante, y es coordinador de las temáticas de arquitectura y territorios de la Fundación. Y yo, Sebastiana Insúa, soy economista y en la Fundación estoy a cargo de coordinar el equipo de trabajo. Para llevar a cabo este programa, antes de empezar, queremos agradecer a quien nos apoya, que es la Fundación Heinrich Böll, una organización política alemana ligada al Partido Verde y que promueve ideas de la democracia, la participación ciudadana, el entendimiento internacional y fomenta valores políticos de la ecología, el desarrollo sustentable, el desarrollo de las mujeres, los derechos y la democracia de género. Antes de partir y dar inicio a nuestra sección de actualidad, quiero recordarles que pueden escribirnos todas las semanas a radio@nodosocial.org y también pueden visitar nuestra página donde encontrarán un banner donde van a poder escuchar el programa, las cápsulas, noticias y cosas por el estilo. Ya tenemos en el programa a nuestra invitada Ingrid Wehr, directora de la Fundación Heinrich Böll. Hola Ingrid, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, y gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí.
Bienvenida, Ingrid.
Felices de tenerte aquí. Bien, hechos todos los anuncios, damos paso a nuestra sección de actualidad con don Javier Rioseco. ¿Qué nos trae para hoy día, Javier?
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en sus casas. Mira, quiero relevar tres noticias bastante coyunturales en términos de territorio y planificación urbana. Lo primero tiene que ver con todo el tema meteorológico que se está sucediendo a lo largo de la zona centro y sur de Chile, en la cual ya tenemos algunos casos como principalmente como cortes de energía, tanto y en regiones, en la región del Biobío especialmente, volcamientos de autos, cortes de caminos, y efectivamente hoy la Intendencia de Santiago, por ejemplo, ha entregado una lista de 256.000 clientes afectados. ¿A qué voy con esto? Que nuevamente se solicita que se norme y que se llame a las empresas, en este caso de servicios básicos, sean sanitarias y eléctricas, a que actualicen sus planes y su diseño para poder mantener toda la infraestructura que ellos necesitan de manera acorde. No solamente estamos ya revirtiendo los casos de cortes de luz, de accidentes, de anegamiento, sino que también, por ejemplo, los veranos, vemos cómo incendios de forestales han sido causados justamente por la no mantención de las líneas eléctricas. Entonces, y si nos vamos a otros ejemplos más chicos, y para ser preciso, el concurso, ¿no es cierto?, que se hizo del eje, el concurso internacional de arquitectura del eje Alameda Providencia, justamente falla porque no se podían hacer intervenciones de remodelación, justamente porque no se sabe por dónde pasan las redes de energía ni las redes sanitarias. Y con las sanitarias me refiero a agua potable, alcantarillado y gas.
¿Y quién es el culpable ahí? ¿El gobierno central, el MOP, los municipios? ¿Quién es el responsable ahí?
Aquí es una responsabilidad compartida entre las distintas carteras ministeriales y el Estado. Básicamente eso, Sebastián, creo yo. Que aquí hay responsabilidades del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, hay responsabilidades del Ministerio de Vivienda, responsabilidades desde el Estado, desde Interior, desde Subdere. Hay una serie, incluso desde energía, dónde pasan las líneas de alimentación, por dónde pasan, cuáles son las zonas de seguridad que se tienen que tener. Eso no está normado y creo que sería bueno empezar a normarlo. Y lo otro que también quiero relevar es una doble noticia que es triste para Chile y que también abre un poco la discusión y el diálogo que vamos a tener con nuestra invitada Ingrid. Uno que tiene que ver principalmente con que se instala, finalmente se inaugura, una empresa francesa inaugura la nueva termoeléctrica en Mejillones. Si bien eso empezó hace varios años atrás, procesos lentos para poder instalar esto, lo extraño que se da y la coyuntura de la noticia que se instala esta termoeléctrica a carbón en Mejillones, siendo pensando en lo que se viene en diciembre, ¿no es cierto?, de este año con la COP, con la descarbonización de Chile, y sumado a el dictamen de la Corte Suprema que fue emitido ayer, si no me equivoco, sobre el caso Puchuncaví-Quintero, la bahía de Puchuncaví. Y ahí el link tiene que ver, insisto, y quiero volver a relevar el problema hacia la normativa, a la normativa vigente que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento y el diseño de ciudades, de zonas urbanas y rurales. ¿Por qué? Porque si bien aparece un dictamen, y más que entrar en el tema ambiental precisamente o constitucional en términos del fallo de la Corte Suprema sobre los episodios, ¿no es cierto?, de los episodios de crisis ambiental que existieron en septiembre y en noviembre del año pasado, vemos un absoluto silencio de parte de uno de los grandes responsables, que es el mismo. Acá estamos hablando de que hay que ir al origen del caso. Y el origen del caso tiene que ver con que no se han aplicado la normativa vigente en tanto. El plan regulador permite, ¿no es cierto?, las 750 hectáreas de instalación de industria contaminante, más las 744 más que quedan.
Eso es importante aclararlo. la zona está saturada, pero de todas maneras, desde el plan de regulador existen más de 700 hectáreas todavía disponibles para industria. Exacto. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la realidad?
Que pueden llegar, las empresas, o sea, lo que existe hoy día puede ser duplicado en términos de contaminación, ¿ya? Puede ser duplicado en términos de área de superficie construida. Y acá, y ojo, porque acá yo quiero ir a temas súper domésticos en torno al ordenamiento territorial. En el caso de la bahía Puchuncaví Quintero, ¿no es cierto?, no existe un plan de emergencia en caso de catástrofe tecnológico-industrial, que va mucho más allá de que la gente se sienta mal por respirar. O sea, acá tú vas a Puchuncaví y hay una bomba, de bomberos. O sea, el minuto que hay un incendio ahí, es imposible frenarlo. O sea, y esa bomba tiene un carro que desfila para el Día del Patrimonio. O sea, no tiene una infraestructura como para poder efectivamente lograr salir de una emergencia. Está absolutamente obsoleta. Y lo último que quiero señalar con respecto a esto, y que tiene que ver con la capacidad, porque finalmente se está hablando de poder hacer un seccional, que es una modificación al plan regulador para poder eliminar, bajar la zona de industria contaminante a industria inofensiva. Pero eso es maquillaje. Porque acá el problema que existe es que tenemos 20 kilómetros a la redonda con suelo contaminado, con asentamiento humano, y que eso es una larga data de para poder limpiar eso de 20 a 30 años. Son políticas nacionales a largo plazo. Hay que pensar también que no hay vías estructurantes. Acá en casos de emergencia nadie puede arrancar hacia el oriente. Hay que desplazarse hacia norte-sur, es decir, en todo el contorno de la zona de peligro. Y por último, señalar...
O sea, una zona de inundación ahí, eso es viable totalmente, ¿no?
Absolutamente.
No, y en caso de tsunami también es dramático lo que ocurre en ese borde costero.
Y ojo, porque la normativa vigente permite sacar eso hoy. ¿Hoy? ¿Con qué? Artículo 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en la cual señala que establecimientos industriales o locales de almacenamiento peligrosos, ¿no es cierto?, que ya sean dañinos por contaminantes, ruido, tronaduras, ¿no es cierto?, y que afecten al vecindario, el municipio fijará, previo informe de la Seremi de Vivienda, la demolición y la eliminación de estos lugares, de estas industrias. Otra cosa, otro dato a la causa, las industrias que están ahí no tienen ni los permisos de edificación ni las recepciones finales al día.
Porque se hicieron...
Porque sacan un permiso de edificación y después empiezan a construir, y nadie los controla.
No.
Entonces acá volvemos a otro punto que tiene que ver con la capacidad de fiscalización de, en este caso, las instituciones públicas, ya sea en este caso por la dirección de obras municipales, el municipio y lo que es el MIMBO.
Y no hemos hablado todavía de lo que pasa con la población, con los niños de la greda, con la industria, con la actividad pesquera. Hay mucho que mencionar, eso da para un caso y hay mucha investigación detrás. Así que para reflexionar los desafíos que están detrás de estas últimas noticias aparecidas en el país y que dan cuenta de los conflictos en los territorios. Antes de dar paso a la entrevista con Ingrid Berg, que seguramente llegaremos al caso de Puchuncaví Ventana, vamos a dar paso a una pausa musical con un coterráneo de esa zona, paisano, con la canción Late de su disco Valiente del año pasado.
Ser de piedra, late nomás y la memoria si se entierra la sombra. hijos a la tierra. Que nuestra sangre no es tan venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina. Desierto. Ellos trajeron las dictaduras y no dejaron los muertos. Vale más que mil palabras, una imagen de favela. Pasta base que nos cargan de su boca siempre buena. Y el corazón no nos da tregua, nunca finge ser de piedra. La tela y la memoria si se entierra, da sus frutos a la tierra. Nuestra sangre no está en venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina. No nos da tregua, nunca finge ser de piedra. La tenoma y la memoria si se entierra, da sus frutos a la tierra. Que nuestra sangre no está en venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina.
Bueno, volvemos a nuestro programa con nuestra invitada Ingrid Behr. Ella es directora de la Fundación Heinrich Böll para el Cono Sur. Y la canción de Paisano tenía una frase que dice: en la cocina se está fraguando la reconstitución de América Latina, o algo así. Así que nos da pie para poder conversar con ella. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Freiburgo en Alemania y además ha trabajado durante muchos años en análisis sobre América Latina y ahora dirige la oficina Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll.
Además, me encanta cocinar.
Además, qué bien. Entonces vamos a cocinar qué es lo que está pasando en la región. Oye, Ingrid, para partir un poquito con la entrevista, cuéntanos, ¿Cómo piensan ustedes desde la Fundación, cómo reflexionan en este trabajo con OSUR los conflictos socioterritoriales? ¿Cuál es el diagnóstico que están ustedes elaborando respecto de lo que está pasando en la región?
Yeah. Bueno, lo que vemos como Fundación Alemana, que está trabajando en la región desde hace más de 20 años, es un preocupante aumento de conflictos socioambientales, ¿ya? Yo creo que eso muestra, por un lado, que los modelos de desarrollo en la región que desde la colonia se basan en la sobreexplotación de bienes naturales tienen altos costos sociales, ambientales, en salud, en derechos humanos. Es decir, la gente local directamente impactada por estos proyectos, ¿ya? Sí toma medidas, se organiza ya para defender sus territorios, como tú lo dijiste bien, territorio entendido en sentido amplio, ¿no? No es solo, es un espacio donde se construyen identidades, donde está la vivienda, la vida cotidiana, ¿ya? Y donde uno también trata de defender la dignidad, sus derechos a la salud, a vivir un ambiente sano. Así que tenemos ese aumento en conflictos y cada vez conflictos más largos, más difíciles de resolver como respuesta ya a un modelo de desarrollo que realmente explota, agota todos los recursos y también tiene un impacto directo en la salud, en la calidad de vida de las personas afectadas.
Y considerando ese diagnóstico, ¿dónde están las manijas que uno debiera apretar o las tuercas que uno debiera apretar para intentar resolverlos? ¿Están por el lado de, de la norma, están por el lado de la democracia, están por el lado de la presión social, una mezcla de todos. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, depende un poco del contexto. Si hablamos de Chile, es muy difícil de vez en cuando ganar terreno por la vía legal, por ejemplo, porque sabemos que hay un sesgo ya a favor de intereses empresariales. Ya uno cae preso por robar un limón, ya, pero es difícil bajo la legislación actual ya responsabilizar una empresa contaminante. No es imposible, como muestra ahora el caso de Puchuncaví Quintero, ya, donde después de mucho trabajo, abogados lograron un fallo, por lo menos positivo, de la Corte Suprema. Pero eso solamente fue posible por movilización social anterior de unas mujeres muy, muy, muy valientes, ¿ya? A la Cata Alonso, una de las lideresas de las Mujeres en Resistencia, de Puchuncaví Quintero, un diario la llamó como la Erin Brockovich, ¿ya? De la zona de sacrificio. Así que aquí tuvimos un camino entre movilización social exitosa de mujeres valientes, un grupo de abogados también, abogadas, muchas de ellas mujeres atrevidas, ya, que lograron tener un fallo positivo. Así que significa en algunos casos la vía legal puede funcionar. Hay otros casos, ya, yo creo que el caso de conflictos relacionados al agua, por ejemplo, ya, donde Chile no tiene ninguna legislación vigente que protege el derecho humano al agua, quizás uno tiene que tomar otro tipo de estrategias que incluyen mercados internacionales, consumidores, ya, como puede ser, por ejemplo, el caso del litio.
Sí, estamos hablando con Ingrid Behr, directora regional de la Fundación Heinrich Böll. Ingrid, hablaste de las lideresas y quería preguntarte, ustedes tienen un fuerte trabajo en género y en democracia de género y feminismo. Y de hecho el año pasado ustedes publicaron un libro que se llama Mujeres en defensa de territorios, reflexiones feministas frente al extractivismo. Lo recomendamos, debe estar ya disponible en la página web, ¿no es cierto?
Sí.
El libro tiene voces de distintas mujeres que hacen una, desde la sociedad civil, hacen una reflexión sobre el extractivismo. ¿Cómo están viendo ustedes el rol de las mujeres y del feminismo para correr la barrera de lo posible en los debates y los conflictos socioterritoriales?
Bueno, vamos primero por las mujeres y después por lo más complicado, el feminismo, ¿ya? El libro es una reflexión al hecho que en todos esos conflictos socioambientales, aunque hay mucha vocería de hombres, en primera fila siempre uno encuentra a las mujeres. Porque mujeres son las más impactadas por efectos climáticos, por contaminación ambiental. Y son las primeras que se organizan, ¿ya? Así que hay mucha organización, mucha rebeldía, muchas formas de resistencia que quisimos resaltar. Por el otro lado, vimos también que hay un movimiento feminista muy fuerte, ¿ya? Que busca respuestas a discriminaciones, ¿ya? Pero ese tipo de feminismo muchas veces se encuentra con rechazo en territorios. Lo ven como algo colonial, ya, de mujeres blancas de clase media que no tiene que ver con su realidad. Y ese libro fue el intento de empezar un diálogo. ¿Cómo ven mujeres en territorios, en resistencias, en conflicto, su papel como lideresas, ya? ¿Cómo se relacionan con eso que se llama feminismo, que muchas veces rechazan, aunque de hecho sí, tienen la práctica?
Siempre un autoconocimiento.
Sí, exacto. Así que fue una provocación el libro, una provocación que resultó bastante bien.
Qué bueno. Hay que leerlo, está muy interesante. Abogadas, lesbianas, indígenas aparecen en el libro, así que hay que ponerle un poco de ojo a lo que están haciendo la Fundación en esa línea. Quería preguntarte también, Ingrid, a propósito de un concepto que han usado ustedes mucho y que quizás no tiene muy, muy buena traducción en español, que se llama shrinking spaces, que la traducción sería como reducción de espacios para la participación ciudadana o, en este caso, de las fuerzas sociales de América Latina. Vemos, por ejemplo, en México la cantidad de periodistas que son asesinados y también los líderes ambientales en nuestra región se encuentran bajo mucha presión. ¿Ven ustedes que esta tendencia crece y por qué? ¿Qué está detrás de esta reducción de espacios?
Yeah. Bueno, América Latina es una de las regiones más peligrosas para defensores de derechos humanos. Hay más muertos en la región, pero se concentra en otros países. Se concentra en Brasil, en México, Centroamérica y especialmente también en Colombia. Igual, en el Cono Sur, tenemos una creciente criminalización, represión en contra de defensores de territorios, especialmente en contra de mujeres, en contra de lideresas indígenas, ¿ya? Y eso se expresa en varias formas. Por un lado, en el uso excesivo de medidas legales en contra de estas personas, ya juicios largos, citaciones, ya el uso de la fuerza del Estado, entre comillas, de derecho, leyes antiterroristas, construyendo estas personas como casi el enemigo interno. Y por el otro lado también tenemos una creciente represión. El caso del asesinato de Camilo Catrillanca fue el caso más emblemático de escuchas, de violación del espacio privado, ¿ya? Y otras formas de represión. También la fundación misma fue blanco de formas de discriminación, de ataques, por el trabajo que hemos hecho hacia consumidores responsables en Europa. Así que trabajamos hace un par de años en redes con otras organizaciones de derechos humanos sobre el tema de lo que, bueno, shrinking spaces, de espacios que se reducen para la sociedad civil, porque la criminalización de la protesta social, aunque se dirige a personas, siempre también tiene un impacto nefasto en la capacidad de organización de acción colectiva. Y eso es el tema central, ¿no? En ese enfoque de trabajo es cómo fortalecemos la acción colectiva, ¿ya? De la sociedad civil, cómo la rescatamos, la defendemos frente a estados cada vez más represivos.
Mucho tema.
Sí, es bien, bien dramático escuchar, y yo creo que para las personas que nos están escuchando, de pronto hacer una reflexión justamente que en Chile ocurren estas cosas, y qué bueno que ustedes como fundación lo estén relevando, lo estén resaltando, entreguen apoyo, porque pareciera ser que esto ocurrió hace unos 40 años atrás en nuestro país, pero aún así en esta democracia que vivimos hoy día hay muchos activistas sociales que están siendo amenazados, y eso es realmente dramático.
Me va realmente a matar Francisco y Macarena, pero quiero hacerte solo una breve pregunta con una respuesta corta. Las elecciones europeas del fin de semana pasado. Pueden leerse en clave territorial, yo sé que estamos muy cortos, pero se hablaba sobre Europa, se hablaba sobre cambio climático, sobre migración, nacionalismo. ¿Fue una elección sobre territorios, por decirlo de alguna manera, mirado desde la perspectiva de los temas que están involucrados?
Bueno, yo lo interpreto obviamente por el éxito de los verdes alemanes, que casi llegaron a los 22%, y por dos temas, migración y cambio climático. Fueron los jóvenes que ganaron, que decidieron esas elecciones, ya dando su voto a partidos que ofrecen respuestas a la emergencia climática.
Ahí está. Clarísimo. Gracias, Ingrid.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ingrid. Ingrid Behr, directora de la Fundación Heinrich Böll en Santiago de Chile. Gracias, Ingrid, por participar y por venir a visitarnos.
Gracias por la invitación.
Este Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Volvemos a este Diálogos Territoriales y para hablar sobre cambio climático y COP25 y todos los temas asociados a la transformación de la atmósfera y el calentamiento global. Tenemos como invitada a Carolina Urmeneta, que es jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Hola, Carolina.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, gracias. Y además, hoy día es encargada de comunicación y acción climática para la COP25. Antes de iniciar el debate con Carolina, los vamos a invitar a escuchar una cápsula introductoria.
Vivimos una voracidad del consumo material que supera con creces la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Según informes científicos, nuestra sociedad extrae anualmente 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables a nivel mundial. Debido a ello, 1 de cada 8 especies de animales y plantas que existen en el planeta están en grave peligro de desaparecer. En los océanos, la situación es alarmante. Se estima que el 85% de las pesquerías están sobreexplotadas y 1/4 de las áreas utilizadas para la producción agrícola enfrentan una reducción en la productividad de la degradación del territorio. Este ritmo y modo de consumo está destruyendo y calentando el planeta. La temperatura global ha aumentado 1 grado en los últimos 150 años, lo que refleja, por ejemplo, en que el volumen del hielo ártico haya disminuido casi el 20% y que la mayoría de los glaciares de montaña estén retrocediendo. Hoy necesitamos dar un vuelco del curso de la historia. Tenemos que dejar atrás la visión centrada en los seres humanos y adquirir una ética y filosofía que nos reinstale como parte de un todo. Tenemos que ser ciudadanos planetarios, con conciencia global. Es hora de convencer y actuar. En diciembre, Chile será el centro de las miradas globales sobre la protección ambiental. Durante 2 semanas, se realizará una nueva conferencia de las partes sobre cambio climático, la número 25, desde que se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992. El evento, que convocará a unos 25.000 delegados, tiene como objetivo lograr mayor ambición en los compromisos internacionales que impidan que la temperatura del planeta aumente más de 1,5 grados desde acá a fin de siglo, tal como lo indica el Acuerdo París sobre el cambio climático aprobado en el 2015. Chile es sede de la COP por un efecto colateral en las elecciones de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. El mandatario se encuentra dentro del reducido grupo de presidentes que cree que el cambio climático es un cuento de ecologistas, por lo que, una vez asumido, rechazó alojar la COP que debería organizar este año. De esta manera, el cupo de América Latina quedaba vacante y con muy poco tiempo para organizar una cumbre que requiere una preocupación de 2 años. Los países de la región que anunciaron su interés de alojar la cumbre fueron Costa Rica y Chile. Y aquí estamos. Chile está corriendo una vertiginosa carrera por disponer de instalaciones capaces de alojar a los visitantes y contar con espacios adecuados para reuniones bilaterales y multilaterales que puedan superar fácilmente las 13 horas al día y durante 2 semanas. Pero más difícil que eso será dirigir las negociaciones. Hay 197 estados miembros de la convención y los acuerdos se deben lograr por consenso. Por lo tanto, se requiere de habilidad diplomática para sacar adelante los compromisos globales en materia climática. Se nos avecina un gran desafío. Chile debe liderar una negociación que logre que los países del mundo se comprometan a modificar sus economías para que se pueda implementar el Acuerdo de París que entra en vigor el próximo año. Sin este compromiso, se estima que la temperatura del planeta aumentará unos 4 grados con consecuencias catastróficas a nivel global. El primer paso para lograr ese acuerdo es la coherencia. Chile tiene compromisos nacionales en materia de acciones climáticas que están catalogados como altamente insuficiente, una categoría que nos equipara a países como China, Japón o Canadá. Eso debe cambiar. Ahora es el tiempo de los comprometidos. En lo que queda del año 2019, tenemos que demostrar coherencia interna para demandar al resto del mundo los cambios sustanciales que permitan proyectar la vida del planeta tal como la conocemos. Fundación Nodo Social y Fundación Heinrich Bell adopta el desafío de acompañarles y darles a conocer diversas temáticas de cambio climático con la intensidad y precisión que la emergencia requiere. Soy Javiera Valencia, coordinadora de Ambiente y Cambio Climático, Fundación Nodo Social.
Estamos de vuelta entonces con Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y además encargada de Comunicación y Acción Climática para la COP25. Carolina, mucho trabajo este año, ¿no? ¿Se les vino encima la COP?
Sí, mucho trabajo, estamos entretenidos y desafiados, esa es la verdad, pero lo más importante es que esto es una tremenda oportunidad para el país y para todos en el fondo para poder trabajar y traer la acción climática y empezar un movimiento importante en Chile que nos permita liderar un poco este tema en acción climática, al menos en la región.
Qué bueno. Así esperamos, por el bien del planeta, ojalá que a todos nos vaya bien este fin de año. Cuéntanos primero, para la gente que no lo sabe, ¿qué es la Oficina de Cambio Climático? ¿Cuál es el rol de la oficina en el ministerio? Y un poco el trabajo que están haciendo ahora, más allá de la COP, digamos, sino que el trabajo más de largo plazo.
Esta oficina existe desde el principio del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente existe desde el año 2010. Y es la oficina que está encargada de los temas de cambio climático. Esto es de todos los temas que tienen que ver con la agenda nacional y la política pública relacionada con cambio climático. El Ministerio de Medio Ambiente en general actúa como un ente coordinador del resto de los ministerios. Como ustedes saben, el cambio climático es un tema muy transversal que abarca todos los sectores de la economía en el fondo y por lo tanto lo que nosotros hacemos es trabajar con todos los ministerios viendo cómo podemos articular la acción climática en el país.
Súper, es súper importante. Tenemos un país sumamente vulnerable al cambio climático y eso es es un rol muy importante el que se tiene que hacer. Ahora, ¿estamos preparados como país? ¿Estamos preparados como institución para abordar todo lo que se nos viene con estos reportes científicos que nos hablan de que esto ya estamos en una crisis bastante importante?
Mira, nosotros como país estamos en un proceso de transición y eso es lo que queremos mostrar. No es que tengamos todo listo, en ningún caso somos un país vulnerable, hemos hecho algunas cosas bien y en otras nos falta mucho por avanzar. ¿Ya? Para hacer la COP no hay que tener todo listo, no es que seamos un país perfecto y que esté todo solucionado, todo lo contrario. Esto es un llamado a que trabajemos, es un llamado a que todos nos pongamos en el fondo la camiseta por la acción climática y por la implementación de acciones, y eso es lo que buscamos. Entonces, eso es en donde estamos nosotros. Nosotros somos un país en transición, queremos transitar en un desarrollo sostenible, en el fondo hacia el desarrollo, y eso es lo que vamos a buscar.
Súper. ¿Y la ley de cambio climático que se ha planteado aborda, qué temáticas aborda? ¿Cuál es la idea de tener una ley marco? ¿Qué implica que sea una ley marco sobre cambio climático?
El que sea una ley marco de cambio climático implica que nosotros dejamos establecido a nivel de institucionalidad y a nivel jurídico, obviamente, que el cambio climático es un tema de Estado. Y lo que hace una ley marco de cambio climático es institucionalizar cómo vamos a trabajar como país y cómo vamos a tratar el cambio climático. ¿Por qué se trabaja en una ley marco? Porque esto es muy dinámico. ¿Ya? En el fondo, yo puedo decir ahora, mira, en 10 años más, claramente vamos a ponernos metas, pero si yo pongo medidas específicas, esto va cambiando muy rápido con la tecnología. Es lo que nos pasó, por ejemplo, con las energías renovables. Nosotros se sacó una ley, ¿cierto?, que proponía que al 2025 tuviéramos el 20% de generación con energías renovables no convencionales. Bueno, eso lo tuvimos los últimos meses del año pasado. No es que sea el promedio de todo el año, pero sí los últimos meses. Entonces, esto pasa con la tecnología. Entonces, más allá de poner medidas muy específicas, lo que busca es institucionalizar cómo se trabaja el cambio climático. ¿Por qué? Porque ahora se hace más bien de manera voluntaria. Ahora los sectores trabajan con nosotros y trabajan bien, pero depende mucho de la autoridad de turno. No existe una normativa, reglamentos en el fondo que hagan que los sectores trabajen en esto y cómo se haga ese trabajo.
Estamos hablando con Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Carolina, quería preguntarte a propósito de actualidad, lo que salió hace unos días, esta idea de que presentó Revolución Democrática y Fridays for Future, esta idea de declarar emergencia climática en el país. ¿Cuál es la opinión del gobierno? ¿Qué esperan? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la perspectiva a propósito de eso?
Bueno, nosotros claramente vemos que estamos en una situación de urgencia. Es lo que, como tú decías, Jaira, nos ha mostrado los científicos. Estamos en una situación de emergencia. Los compromisos que tenemos todos los países de manera voluntaria que establecimos con el Acuerdo de París no son suficientes. Y por eso es que Chile en la COP24 levantó la voz cuando Brasil en el fondo dijo que no iba a hacerse de la COP y Chile dijo, okay, nosotros lo vamos a tomar. Esa es la posición del gobierno. El gobierno está tomando esto como un tema muy importante y lo estamos llevando de esa manera.
Bueno, un gran desafío, ¿no? Un tremendo desafío, pero además el gobierno decide hacer la COP y ya vamos a hablar sobre eso. Pero la COP tiene la NDC, las contribuciones nacionales determinadas de cada uno de los países. ¿Chile está siendo de vanguardia en esa línea? ¿Hay acciones concretas? ¿Hay una crítica muy fuerte respecto de que las acciones son débiles todavía? ¿Cómo lo están viendo ustedes pensando en la COP25 aquí a fin de año?
Uh-huh. Todos los países, ¿cierto?, presentamos en el contexto del Acuerdo de París nuestra contribución nacionalmente determinada, ¿cierto? Ese es un compromiso que cada país establece de manera voluntaria y que cuando se establece se transforma en vinculante, ¿ya? Nuestra contribución nacionalmente determinada, nuestra NDC, al igual que la de todos los otros países, no es suficiente. Eso fue lo que nos mostró el informe del IPCC. La de Chile en particular es altamente insuficiente, como la de muchos otros países también. Hay solo dos países en el mundo que tienen una NDC suficiente, ¿ya?
¿Qué países serían?
Marruecos, Carolina, y Ghana. ¿Ya?
Mira.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, la Unión Europea es insuficiente, Chile es altamente insuficiente. Y así varios, Argentina, México, etcétera. ¿Ya? Hay otros que son críticamente insuficientes, que son menos ambiciosos aún. El llamado que se hace en el Acuerdo de París y que en el fondo está normado es que cada 5 años se actualizan las NDC, ¿ya? Por lo tanto, todos los países tenemos que presentar nuestra actualización entre enero y marzo del año 2020. Eso es lo que establece el Acuerdo de París, ¿ya? Como en Chile, como tenemos la COP25, estamos trabajando para actualizar nuestra NDC. Estamos realizando las modelaciones en el sector público para luego poder compartirlas con los distintos sectores y con los distintos públicos o stakeholders para poder ver cómo vamos a aumentar nuestra ambición. Estamos claros que tenemos que aumentarla, el tema es cómo. Y esto es algo que hay que analizar porque va de acuerdo a cómo queremos en el fondo desarrollarnos y cómo queremos crecer, ¿cierto? Lo que busca Chile es que nuestro desarrollo se vaya desacoplando de nuestro nivel de emisiones, ¿cierto? Que podamos hacer un desarrollo no lleve a un mayor nivel o cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es lo que uno tiene que evaluar, cuáles son esas medidas y cuáles son efectivamente costo efectivas para la realidad del país.
Sí, tenemos nuestras emisiones per cápita sumamente altas. Estamos más o menos en niveles de Francia o países europeos sumamente desarrollados en relación a nosotros. Así que eso es importante. Sí. Qué bueno que estén.
Ahí es súper importante también la acción de todos y sobre todo también de los comunicadores, que esto, si bien tiene mucha responsabilidad el alto nivel político, tiene mucha responsabilidad las empresas, tenemos mucha responsabilidad todos los ciudadanos. Esto tiene que ver con cómo hacemos nuestro consumo. Nosotros tenemos que preocuparnos de tener un consumo más sustentable y en eso el llamado es a todos, porque Chile está en un proceso de transición. Todos estamos en ese proceso de transición y todos tenemos que empezar a pensar de esta forma, de manera de que esto de verdad sea una transformación y lleguemos a un desarrollo sostenible.
Vamos a hablar ya sobre acción climática y sobre COP Ciudadana y esas cosas. Pero antes de continuar, vamos a ir a una pausa musical y vamos a poner una canción ad hoc. Una banda brasileña que se llama Baianan System, que de un disco que publicaron este año que se llama El Futuro No Demora. Y la canción se llama Agua.
Miúda não mata ninguém. Não, meu,
a chuva que vem.
Choveu, choveu.
Chuva miúda não mata ninguém.
Valeu, valeu.
Água de março é chuva que vem. Água de bebê. Água de bebê, camarada. Água de bebê. Água de bebê, camarada.
Estamos de vuelta con Carolina Urmeneta, jefa del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, de la oficina en realidad, más que departamento. Oye Carolina, hablemos un poquito de la COP. Ya mencionaste que Brasil no quiso hacer la COP, rechazó alojarla, entonces Chile se postula y asume ese desafío. ¿Cómo estamos organizando todo? ¿Cómo está preparándose el país para hacerlo? Son 6 meses prácticamente lo que nos queda y hay mucho que avanzar. ¿En qué están? Cuéntanos un poquito el marco general.
Han sido meses intensos y van a ser más intensos, pero estábamos en un proceso de organización importante. En el fondo esto fue una noticia que nosotros recibimos en diciembre, cuando volvimos de la COP24. Tú sí, estabas allá,
sí,
¿cierto?
En
volvimos
Polonia.
En Polonia con la noticia. Desde el comienzo, desde antes de irnos a Polonia, obviamente, el presidente estuvo muy involucrado en esto y él fue el que en el fondo nos autorizó y nos convidó también a tomar este desafío. Y la organización ha venido muy desde presidencia a los ministerios, ¿ya? La COP se organiza, la ministra de Medio Ambiente es la presidenta de la COP y Chile, como está organizado, es que tenemos 3 grandes equipos, ¿ok? Un equipo es el equipo de contenidos y negociación, que está donde participa el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Ciencia. Este equipo es el que se encarga del proceso de negociación, que es un proceso que históricamente ha liderado el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esto es un proceso de negociación que tiene mucho que ver con la diplomacia a nivel internacional y con cómo se llevan todas las relaciones internacionales. El Ministerio de Medio Ambiente ve todo lo que tiene que ver con la política pública nacional y el Ministerio de la Ciencia se ha incluido con un comité científico importante porque hemos querido, ¿cierto?, como país, darle mucha relevancia a la ciencia. Tenemos un equipo interministerial de cambio climático, en el fondo, donde están todos los ministros y están todos participando, todos los ministerios en estos temas. Hay otro gran equipo que es el equipo de comunicaciones, que es un equipo que tiene una parte nacional y una parte internacional, porque somos presidencia de la COP, ¿cierto?, a nivel internacional, y por lo tanto hay que procurar y cuidar las comunicaciones a nivel internacional, que es algo bien novedoso, porque ahora, por ejemplo, tenemos, esto funciona también con una secretaría, que es la Secretaría de las Naciones Unidas, que tienen prácticamente estos mismos equipos. Entonces tenemos una Secretaría de las Naciones Unidas que está preocupada de las cosas que estamos haciendo, que estamos viendo y que cómo las estamos comunicando. Por lo tanto, tenemos que tener también un nivel de comunicación a nivel internacional. Y un equipo de producción y logística, que es el que se encarga del evento mismo. El evento es el evento más grande que se ha hecho en la historia de Chile, donde viene la mayor cantidad de personas a estar 2 semanas, a ir todos los días a ese lugar. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la logística, el transporte, la seguridad y el financiamiento es lo que ve ese equipo. Ese equipo en particular es de la Fundación Imagen de Chile, que se reforzó notablemente. Todos los ministerios nos hemos reforzado para poder realizar esta acción, ¿ya? Entonces, esos son. Y hay un grupo transversal, en el fondo, que toca todos estos 3 grandes grupos, que tiene que ver con la relación y la interacción con los distintos sectores productivos del país, con la ciudadanía, con las organizaciones no gubernamentales y con distintos grupos que se han definido como importantes, como por ejemplo los jóvenes, que sabemos que es un grupo que, sí, que cada vez está tomando más fuerza.
Sí, es increíble, eso es bien bueno también. Carolina, y se habló, el presidente habló de la COP ciudadana. Uh-huh. Y este concepto de la COP ciudadana, porque sabemos que la COP es un proceso de negociación internacional, este concepto amplio que involucra y que invita a la ciudadanía a participar, ¿dentro de qué área ustedes la están manejando de esta organización y de estos equipos que mencionaste? ¿O cómo lo están visualizando, llevarlo y ejecutarlo?
Uh-huh. Es un desafío hacer una COP ciudadana, porque un tremendo desafío, sí, porque normalmente la COP, como tú bien dices, es un tema muy de negociación, muy de nicho, pero lo que se quiere y lo que sabemos, y en algo en que hemos flaqueado quizás un poco como los que trabajamos en estos temas de acción climática, es en involucrar las acciones a los actores no estatales. ¿Ya? Es súper importante que los actores estatales, no estatales en el fondo, estén en esto, porque no es finalmente, no son los gobiernos los que hacen las acciones. Los que hacen las acciones son los sectores productivos, son los ciudadanos, y tienen que estar y tienen que entender de qué estamos hablando. No significa que los ciudadanos vayamos a estar entre medio de las negociaciones, porque no, sí, es así, claro. Las negociaciones, sí, son un tema bastante árido, ¿cierto? Tú que lo, sí, has escuchado, y bastante difícil. Entonces,
sí, no. Y además tienes que estar acreditado para poder ingresar.
Exacto.
O sea, no es...
Pero el lugar donde se hace, como tú bien dices, cierto, la COP, que es un lugar muy grande, de 60.000, 80.000 metros cuadrados, todavía no está cerrado con todo a hacer, es un lugar que se le entrega a las Naciones Unidas 3 días antes. Por lo tanto, es un lugar de las Naciones Unidas, no es un lugar que maneja Chile. Tiene seguridad de las Naciones Unidas y es de las Naciones Unidas, ¿ok? Ahora, ese lugar, nosotros somos presidencia de la COP. Por lo tanto, hay varias alternativas. Ese lugar se puede abrir algunos días específicos a la ciudadanía para que entren a lugares específicos, o también se puede hacer al lado de eso una especie de un evento ciudadano. ¿Okay? Esas dos alternativas se están evaluando con las Naciones Unidas.
¿Y cuándo más o menos se va a tener una respuesta, una claridad?
Nosotros
no
esperamos
todavía
tener una buena respuesta mucho más definitiva a mediados de julio, fines de julio.
Ah,
porque
pronto.
Sí, esto hay que definirlo ahora. Porque ahora viene Bonn, que son como una... En el fondo, en Bonn está la sede de la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático. Sí. Y ahora, en la segunda quincena de junio, van todos los equipos negociadores a nivel técnico a Bonn a preparar las negociaciones. Las negociaciones se preparan durante todo el año, ¿ya? Pero esta es un minuto clave donde se conversan y se analizan todos los puntos que se van a ver en la COP, cómo va a ser la agenda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento nosotros vamos a tratar de cerrar con la Secretaría de las Naciones Unidas cómo vamos a tener configurado esto y cómo va a ser. La Secretaría ya vino una vez acá, la semana pasada también estuvieron acá, y nosotros en el fondo estamos evaluando qué es lo que mejor podemos hacer y armar para tener una participación ciudadana que efectivamente logre hacer algún cambio, sobre todo en Chile.
Bueno, muchos temas. Lamentablemente nos tenemos que ir. Quisiéramos seguir hablando mucho, mucho más rato contigo, Carolina. Seguramente te vamos a intentar invitar en algún momento.
Feliz.
Para que
sí,
nos
hay
cuentes.
Muchos temas. La COP azul, hay, así que yo creo que está invitada.
Vamos a tener que alargar el programa porque hay mucha temática. Sí. Queremos agradecerte, Carolina, por haber estado con nosotros en nuestro, además, primer programa, donde le damos el vamos a esta sección de cambio climático, donde vamos a estar trabajando de aquí hasta fin de año, enseñando, dialogando, aprendiendo sobre cambio climático y todas las implicancias que sostiene. Así que qué mejor pie que partir contigo, la jefa de acción climática para la COP, además.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Y esto es lo que nos gusta, que esto se haga, así que felices de venir.
Ah, súper. Entonces te volveremos a invitar.
Bueno, y a todos les agradecemos, a Javiera Valencia, Javier Rioseco, los controles Francisco Beas y Macarena Atria en la producción periodística. Acuérdense de escribirnos a radio@nuevosocial.org y nos vemos la próxima semana en un nuevo Diálogos Territoriales.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.